Buenos días, 14 de diciembre, día soleado, semana movida. Dos cosas importantes pasaron, se conmemoraron en esta semana. Por un lado, el 10 de diciembre se cumplieron 30 años de democracia. Periodo más largo de democracia de la Argentina moderna. Interesante para pensar. ¿Qué estabas haciendo el 10 de diciembre? ¿Dónde andabas? ¿Te acordás de algo? Por otro lado, los festejos por 30 años de democracia se vieron empañados por todo lo que significó la movida, los reclamos policiales que generaron saqueos, descontrol, aprietes, muertes. Hay posiblemente uno piense que estos hechos no tienen relación, o sí. Alguna relación han de tener. En principio, si uno hace un rápido raconto de lo que significaron estos 10 años de democracia, desde la primavera y las grandes expectativas que despertó desde el 83 al 85 el gobierno alfonsinista con su primavera democrática, el mundo era una fiesta y esas cosas que pensábamos en ese momento, se vieron frustradas con lo que fue en su momento un discurso de Alfonsín que llamó a defender la democracia y terminó proponiendo la economía de guerra. Y así terminó, yéndose anticipadamente, después de los saqueos del 89, y habiendo frustrado todas aquellas expectativas y esperanzas que se habían generado en el pueblo. Después vino el menemismo con todas sus consecuencias. Aquello de la revolución productiva y el salariazo terminó siendo un 25% de desocupación, 35% de la población por debajo de la línea de pobreza, etcétera, etcétera. Las expectativas, pocas expectativas que pudo haber generado la alianza en términos de ser la variante prolija del ajuste, se vieron frustradas y terminaron explotando en lo que se conoce como la crisis del 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001, con las grandes consecuencias, las graves consecuencias que tuvo para nuestro pueblo. Hoy hay un proceso que genera debates, opiniones encontradas, disputas, desde aquellos que dicen que es más de lo mismo, a aquellos que nos plantean que este es el puntapié inicial de la gran transformación revolucionaria, hay un gran abanico de posibilidades, de opiniones, de opciones. Nos parece que para analizar este momento histórico hay que pensar en un proceso en donde, por un lado, se han dado y otorgado un montón de conquistas individuales y en términos de derechos que, bueno, habrá que analizar ¿por qué y a qué se deben? Algunas cuestiones serán que tienen que ver con convicciones íntimas. En un primer momento habrá sido, como algunos dicen, para poder recomponer la estructura y el sistema de acumulación. Pero decíamos, se avanzó muchísimo en restitución de derechos, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, lo que significa hoy tener la ley de medios vigente con las limitaciones y los cuestionamientos y las dudas que genera la implementación y los límites que también tiene, pero digo, la ley de medios es un avance importante, lo que significa la posibilidad de jubilarse y una cierta recomposición de los ingresos de los sectores más humildes. Pero en cuanto a lo estructural, no se ha modificado. No hay grandes modificaciones. Digo, la estructura económica sigue generando altas tasas de ganancia para unos pocos. Y esas altas tasas de ganancia siguen estando instaladas y pareciera que son intocables. La economía, si bien hay una insistencia y una serie de intentos de buscar sustituir importaciones, reindustrializar el país, la frontera de la soja sigue avanzando, la minería a cielo abierto, sigue estando centrada nuestra economía en una siendo una economía extractiva, y extractiva en algún punto bastante oscuro en relación a las cuestiones ecológicas y la sustentabilidad del medio ambiente, como se dice. Tareas pendientes, puede ser. Tareas que desde este modelo no es posible abordar, porque desde el modelo se propone un capitalismo ordenado, prolijo y moderno, es posible. Nosotros entendemos, pensamos, creemos que para resolver realmente los problemas del pueblo, y cuando hablamos del pueblo nos referimos a aquellos que menos tienen, a los trabajadores, a los campesinos pequeños, a todo ese sector de la pequeña clase media baja que necesita tener un horizonte de transformación profunda. Los problemas de este sector no se resuelven en el marco del capitalismo. Claro, nadie va a proponer hoy la revolución mañana, ni ninguna locura de ese tipo. Pero hay algunas actitudes y algunas cuestiones que plantean que las contradicciones se agudizan y que los modelos van encontrando sus límites y que cuando la derecha ve alguna punta, alguna posibilidad, se mete y por ahí le da fondo. Ejemplo, armó un candidato en 10 días y le complicó bastante la vida al gobierno con ese candidato, ganándole la elección en la provincia de Buenos Aires. O lo que puede pasar a partir de estos saqueos. Está claro que frente a esta opción de derecha no hay muchas alternativas. La alternativa es oponerse, la alternativa es hoy la democracia, la alternativa es pensar, discutir y ver por dónde avanzan las profundizaciones, las transformaciones que la sociedad necesita. Pero pareciera que falta un debate de fondo, entre todos aquellos que creemos que otro mundo es posible y que es necesario ir a fondo para poder construirlo, y entre aquellos que creen, y aún entre aquellos que honestamente piensan que desde este gobierno y desde este modelo es el punto de partida para una transformación. Hay hoy límites muy claros, los problemas económicos que enfrenta el modelo, las mismas cuestiones que antes eran su punto fuerte, ahora empiezan a ser su traba, como el consumo, ese consumo que ahora se va a productos suntuarios e importados, y entonces se van los dólares. Entonces lo mismo que antes sirvió para sostener el modelo, hoy lo complica. Digo, bueno, nos falta realmente un debate profundo, honesto, de ver por dónde seguir y elegir el modo. Bueno, eso quiere ser Compañeros de Clase, un espacio para pensar y para discutir.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal, Alejandro? Buenos días.
¿Cómo te va, Marcelito? ¿Qué tal? ¿Bien?
¿Cómo va?
Un calor, che.
Hace calor. Vamos a contar un poco de qué se trata hoy, Compañeros de Clase.
¿Cómo
hoy
no?
Vienen compañeros de distintas agrupaciones con los que estamos compartiendo el espacio del Churqui para hacer un balance del año, ver qué
bien
pasó, cómo se vivió eso. Tenemos algunas preguntas para los oyentes. Una pregunta para vos también, Ale.
Dale.
¿Qué estabas haciendo o qué te acordás del 10 de diciembre del 83?
Mirá, yo en el 10 de diciembre del 83 estaba militando en el viejo MAS. Y recuerdo que la idea original no era militar en el MAS, sino buscar a los compañeros míos del peronismo revolucionario. Pero en esa época o estaban desaparecidos, o estaban muertos o estaban exiliados, los que quedaban. De modo que no hubo mucha forma de decidir. Hubo una sola decisión, que fue la de acompañar. Tampoco fui un trotskista convencido, ¿eh? Fue de acompañar a los compañeros que trataban de organizar, después me enteré, que trataban de organizar una salida independiente. Parece ser que ellos interpretaban que iba a haber una gran movilidad de la clase obrera y de las clases populares en general, que se iba a retirar del peronismo y que iba a quedar sin conducción. Se ve que se equivocaron.
Bueno, es el eterno dilema, claro, de la izquierda y del peronismo en este país. Y bueno, evidentemente la clase obrera es peronista. Eso
es indudable, claro. Sí.
Y no se puede desconocer. Por otro lado, bueno, el peronismo tendrá que resolver si son la juventud maravillosa o los imberbes que gritan,
claro,
¿no?
Claro, pero nosotros veníamos de una gran lucha interna en el peronismo, digo nosotros por el MR-17, ¿no?
Sí,
por el FR-17, que era en ese momento, y pensábamos que iba a haber una salida, pero no la hubo porque ya no había conducción para eso, o embrión de conducción.
Y lo otro, yo estuve el martes en la plaza, mucha gente, interesante. Bueno,
sí, dicen que menos que siempre, pero que hubo mucha gente.
A mí me parece que está bueno ocupar la plaza, claro, ganar las calles, digo, más allá de las limitaciones o lo que pueda ser. Bueno, estuve ahí charlando un rato con Nora Cortiñas.
Mira qué bien.
Traté de grabarla para la radio, pero salió mal la grabación, no la vamos a poder poner al aire, pero muy interesante, Nora. En su planteo,
claro.
Bueno, y pensaba en términos de la Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué cosa? La plaza como caja de resonancia. Viste que los argentinos, bueno, por lo menos los porteños, los que vivimos en el AMBA, tenemos dos lugares. Cuando hay un festejo deportivo, es el Obelisco.
Claro.
Ahora, cuando hay una movilización política, es la plaza.
Claro.
Es la Plaza de Mayo, ¿no? y es un espacio de mucha movilización. De hecho, el epicentro, por ejemplo, de la crisis del 2001, el 19 y 20 de diciembre, fue ahí en Plaza de Mayo y sus alrededores. ¿Vos qué anécdotas tenés de la plaza?
Mirá, yo...
Tenés varias.
Tengo varias, claro, pero recordando lo que vos decías sobre esa plaza unitaria, fue el cuando fue, no recuerdo exactamente la fecha, pero fue en el año 84, que el Frente del Pueblo, que era la, una organización que se había fundado electoralmente, pero en realidad la idea era tratar de unir a la izquierda, en ese momento a la izquierda más numerosa, que era el Partido Comunista y el MAS, y recuerdo que hicimos una Plaza de Mayo, fue la primera vez que la izquierda ocupó, decían en aquella época con 100.000 personas, la Plaza de Mayo. Fue realmente, está filmado, y recuerdo que hablaban, creo que los oradores fueron Zamora y Néstor Vicente.
Creo que sí. ¿No?
Sí. Y fue la culminación luego del primer diputado trotskista de América, que fue Zamora, ¿no? Uh-huh. Duró lo que el tiempo que duró, pero fue eso nada más.
¿Cuántas experiencias? No, digo, porque sí, hubo varias experiencias unitarias.
Pero
de la
esa fue la primera vez que la izquierda ocupó la Plaza de Mayo, porque tradicionalmente era el peronismo.
Inclusive la Alianza en su momento, no, la Alianza no, perdón, el Frepaso se reivindicaba como que la primera, claro, interna abierta, y qué sé yo, y es mentira. Y la primera interna, verdad, abierta fue la de Izquierda Unida.
Sí, claro.
Era Vicente, claro, y Zamora, claro, eran los dos candidatos.
Sí.
Ahí. Bueno, interesante, ¿no? Empezar a pensar. Sí. Vamos a convocar a los oyentes, ¿no? Para,
claro,
para que,
vengan,
que, nos, que llamen, manden mensajes o nos cuenten alguna.
Claro.
Por un lado, ¿qué se acuerdan del 10 de diciembre del 83? Yo, por ejemplo, recién hacía poquito que nos habíamos puesto de novio con Mónica.
Ah, mira vos.
Y elegimos ir a Palermo. En ese momento me acuerdo que
hubo
festejos en muchos barrios. Nosotros elegimos ir a Palermo por Víctor Heredia. Estaba Víctor Heredia en Palermo y fuimos para allá. Bueno, la verdad que era un festejo. Bueno, militábamos en el PC en ese momento.
Claro.
Interesante. Y en relación con la plaza, digo, yo me acuerdo... hay algunas cuestiones. Bueno, en principio tengo alguna anécdota más de afuera de lo político, pensando en alguna vez acompañando alguna excursión con,
claro,
los chicos de alguna escuela, a los pibes corriendo las palomas, ¿no? Los chiquitos, cuando vas con los pibes chiquitos, cómo empiezan a jugar con las palomas en la plaza y eso, y cómo se deslumbran de esos edificios, los monumentos. Eso es interesante. Y en lo personal, la plaza... que a mí me marcó, digo, yo no había cumplido 11 años todavía en el 73. Mi viejo laburaba en una cooperativa, en una de las, uh-huh, viejas cooperativas que después dieron origen al Banco Credicop.
Claro.
Y para el 24 de mayo siempre hacían una cena, la cooperativa La Central, que estaba en Sarmiento al 2500.
Uh-huh.
Y salimos de ahí y con un compañero de laburo de mi viejo nos fuimos hasta la plaza, que estaba toda la gente acampando. A la noche, la plaza llena, fuimos a ver cómo estaba la gente esperando que asumiera Cámpora.
Claro.
Eso, vos sabés que a mí me marcó. Yo, el año 73 para mí es como fundacional, como militante. Eso y el golpe de Chile, las movilizaciones del golpe de Chile.
Una
que fueron
primavera,
un poco más adelante,
pero muy, muy...
muy fuerte, muy fuerte, muy interesante,
sí,
¿no?
Es un verano.
Cámpora asumiendo con, claro, Salvador Allende y Dorticós en el balcón.
Claro,
bueno,
claro.
Un poco la reminiscencia que traía, ¿no?, la asunción de Néstor Kirchner con Chávez,
claro,
y
claro,
Fidel.
Claro.
¿No? Bueno, la Plaza de Mayo, el 10 de diciembre, los convocamos. Que nos llamen al 0237-466-6559 o que nos dejen un mensaje de texto al 11-3368-0099. Si quieren pueden mandar un mail también a compasdeclase@fmmoreno.com.ar y todavía no lo tenemos abierto, pero el Facebook, vamos a reclamar ayuda porque yo con el Facebook no me llevo muy bien, pero también pueden dejarnos un mensaje en el Facebook y eso. Vamos a un separador y seguimos con las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Ellos dicen la verdad,
Bueno, y comenzamos con las noticias internacionales.
Así es. Las autoridades electorales de Honduras dieron ganador a Juan Orlando Hernández. El exmandatario Zelaya volvió a denunciar fraude y desde acá apoyamos la denuncia del exmandatario Zelaya. La Cámara de Diputados de México aprobó la reforma energética contra la oposición de la izquierda, que la criticó por la venta de recursos estatales y de la histórica Pemex, Petróleos Mexicanos. Hubo trompadas, hubo insultos entre el progresista Partido de la Revolución Democrática y el viejo PRI, en la colaboración, con la colaboración de, pero estrecha, del Partido de Acción Nacional, que en realidad es Nacional con Z, no uh-huh. con C. Bueno, Marcelo, el domingo se vota en Chile por la segunda vuelta. Vos hablabas recién de Allende, ¿no? Se repite la polarización, aunque es algo menor, porque si pensamos en la última elección de Allende, donde hubo un poquito más de un 60% contra un 40%, aquí estamos casi en un 70% y casi en un 30% por parte de la oposición de derecha. Los carabineros chilenos vienen a ser esa fuerza represiva que para los chilenos debe ser difícil catalogarlas, como a muchos de acá nos es difícil catalogar a nuestras fuerzas policiales. Y la infaltable derecha italiana, ¿no? En una nueva demostración de fuerza, la fuerza nueva de Berlusconi y el movimiento de las horquillas, que es muy interesante porque tiene que ver con el campesinado, o sea, con los pequeños propietarios y grandes propietarios del norte de Italia, esta coalición atenta contra las instituciones de esa centro-derecha que es el gobierno de Italia y que viene manejando el gobierno italiano desde prácticamente el año 46. Hubo manifestaciones en Turín, en Génova y en Milán, es decir, en Italia del Norte. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petra, fue separado de su cargo por el procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez. Petra es un ex guerrillero del movimiento 19 que había recuperado para el Estado la recolección de la basura. Este gran negocio culmina en una crisis política.
El procurador, el alcalde de Bogotá era ex guerrillero y el procurador
Ordóñez era del gobierno de Santos.
No, y es ex paramilitar, digamos.
Ah, claro, es un paramilitar, sí, uh-huh. sí.
Petro, sí. Dicen. James Petras es el sociólogo.
Gustavo Petro.
Bueno, pasamos a las nacionales, Alejandro.
Sí, la Iglesia Católica pidió a la policía no dejar huérfanos a los ciudadanos. Opinamos que a través de la convocatoria de la Iglesia Católica está el verdadero rol de la fuerza de seguridad, el de represores de las luchas populares. Un oficial de la policía bonaerense que recién sale de una de las tantas academias que hay hoy en la provincia de Buenos Aires, ganará de bolsillo 8.570 pesos. Producto de la suba que el gobernador otorgó un 13% a todos los miembros del Ministerio de Seguridad. Algo parecido ocurrió en Santa Fe y en San Juan. En relación con lo dicho, hubo un acuerdo en una elevación de la represión entre el gobierno bonaerense y la Asociación de Supermercadistas, movilidad de policías y gendarmería en este caso. El 13 de diciembre del 76 se produjo el fusilamiento de 22 detenidos políticos. Es conocido como la matanza de Margarita Belén. 36 años después, la Justicia Federal condenó a perpetua a 8 militares que participaron directamente en este atroz asesinato. El ministro de Educación Bullrich minimizó las protestas que un gran número de padres están llevando adelante porque no pudieron anotar a sus hijos en la parte estatal de la ciudad de Buenos Aires. Dice el ministro Bullrich que solo el 8% y que de 60.000 alumnos asignaron 50.000 vacantes. En realidad, el lunes hay una movilización de padres al Ministerio de Educación de la CABA.
Vamos a una tanda y seguimos después con las noticias.
Adelante.
Hacé tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que se haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio y entre proyecciones, teatros y bandas, ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
También ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Seguimos con las noticias nacionales.
Sí, queríamos recordar que la Presidenta de la Nación decidió otorgar para estas Navidades un emolumento económico para las fuerzas de seguridad que, según palabras de la Presidenta, cumplieron con su deber. Léase Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Federal. Nuestra interpretación es que también son fuerzas represivas al servicio del Estado burgués, a pesar de las decisiones que pueda tener el Gobierno Nacional. Tenemos dos efemérides.
Dale.
El día 10 de diciembre, y no me preguntes por qué, es el Día Universal de los Derechos Humanos. Fue una decisión de las Naciones Unidas. Y el día 11 de diciembre es el día del tango, porque ese día se recuerda el nacimiento de Carlos Gardel.
Carlos Gardel. Bueno, hasta aquí las noticias. Alejandro, esta semana hubo, en relación con una de las noticias que estuvo circulando, todos los alzamientos policiales y, bueno, qué sé yo cómo llamarlos, acuartelamientos, alzamientos, movilizaciones, qué sé yo, hubo de todo y variadito. se habló mucho de la sindicalización de la policía.
¿Vos sabés
qué tema, no?
En la última, en el último programa nuestro, habló Santiago, que en ese momento estaba. De paso le mandamos un gran saludo al compañero Santiago Álvarez. Y él nos decía que, bueno, que los docentes vamos a tener que hacer eso. Vamos a mandar a las mujeres, los que tengan esposas o novias docentes, o al revés, como es un gremio mayoritariamente femenino, irán los hombres a protestar para que nos aumenten los salarios, a ver si así obtenemos alguna respuesta por parte, en este caso, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en realidad se habla mucho de la sindicalización porque en Europa hay países muy importantes de la órbita imperialista, como Francia, por ejemplo, donde, o Alemania, donde los policías están sindicalizados.
Yo conocía de algunos países de Centroamérica.
Pero también se da, en el caso de Costa Rica, porque Costa Rica no tiene Fuerzas Armadas, ¿no? Se da que hubo ahí sindicalización de la policía. Pero nosotros mantenemos la vieja concepción, que por supuesto estamos abiertos a discutirlo, de que son fuerzas represivas y que por consiguiente no son trabajadores.
Yo cada vez que escucho a alguien hablar de la sindicalización de la policía, pues por ahí una desviación intelectual, pero siempre me acuerdo del Estado y la Revolución, del libro, claro, de Lenin, y el rol que juegan las fuerzas armadas y las fuerzas policiales.
Claro, en ese momento en la sociedad, las fuerzas policiales integraban la gran represión zarista, uh-huh, pero posteriormente Lenin y los bolcheviques y el Partido Comunista de la Unión Soviética siguió manteniendo la misma posición.
Es que es un problema porque, a ver, me parece que siempre nos encontramos, nosotros reclamamos la intervención del Estado, queremos que el Estado pueda intervenir. Ahora, uno, hay como un doble juego, porque por un lado el Estado, frente a lo que son las patronales y los intereses sin ningún límite de quienes ejercen y detentan el poder, mejor que el Estado medie un poco. Ahora, el Estado no media en carácter ecuánime. Digo, el Estado, claro, es un Estado de clase.
Exactamente, y así seguirá siendo, a pesar de los intentos que puedan tener algunos integrantes del Gobierno Nacional. Evidentemente, no es un problema subjetivo, no es un problema de intentos, de voluntad, sino que es un problema objetivo. Es un problema de qué rol cumplen esos sectores, ¿no?
En términos subjetivos, uno puede decir que el Gobierno ha elegido no tener a la represión como sistema, digamos, no ha salido a reprimir en todas instancias. Tampoco es cierto que no ha reprimido nunca.
No, pero es cierto que yo he participado, por ejemplo, yo he participado en varias movilizaciones donde los policías no iban armados, lo cual era algo totalmente nuevo para mí, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Es cierto lo que vos decís. Evidentemente, han reprimido cuando han querido, y si bien han sido algunas policías provinciales, como el caso del compañero nuestro que fue muerto por la policía de Neuquén, es evidente de que por otra parte hay una orden directa del gobierno, ¿no?
Y hay algunas cuestiones de tratar de quedar bien con la policía, ¿no?
Efectivamente.
Ese sentido también puede ir, por ejemplo, el juicio a Las Heras.
Claro.
Con lo que fue el juicio de Las Heras en Chubut. Claro. No, Santa Cruz. En Santa Cruz. Sur,
claro. Y también está el hecho de haberse adelantado, como ocurrió con la provincia de Buenos Aires, a los posibles acuartelamientos y decretar un aumento, sí, por decreto directamente, uh-huh, cuando se nos dice a nosotros los docentes que no hay fondos suficientes, claro.
Uh-huh. Sí, a nosotros los docentes y a todos los trabajadores estatales,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, ¿te parece que vayamos un recreíto y seguimos después con compañeros de clase? Vamos, Martín, llévalo.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase. Escuchábamos a una banda colombiana, Chup Quick Town. ¿Y cómo era el nombre del tema? Eso es lo que hay. Espero haberlo dicho bien. Si no lo dije bien, no se enojen. Y tenemos una comunicación telefónica. Estamos comunicados con Claudia. Hola, Claudia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
Claudia Cardinale, nuestra columnista. ¿Cómo va eso?
Bueno, en realidad hoy estoy haciéndolo desde casa porque no he estado muy bien, pero quería hablar un poquito para decirles que ha sido para mí un enorme placer compartir con ustedes algunos programas y pensarlo en el año próximo como algo de todos los meses, intentando atravesar todo esto que comparto sobre Jujuy, sobre la quebrada de Humahuaca, con algo que me parece importante para la escuela, que es atender a la diversidad cultural, y para poder hablar de diversidad y para poder hablar del otro hay que conocer a ese otro. Mi trabajo, una vez me preguntaste en qué consistía el trabajo de campo, mi trabajo es acercarme a la Quebrada, como podría haber sido cualquier otro lugar, y a Jujuy en general, y conocer y dar a conocer las particularidades que no conocemos. Por eso tengo algunas ideas para el próximo año.
Bueno, ¿podés adelantarnos algo? ¿Podés adelantarnos algo?
Sí, sí, me voy los primeros días de enero y vuelvo ya a mediados de febrero para tomar las mesas de examen. Este año no voy a poder participar del carnaval de cuadrillas porque el carnaval se rige con el calendario de la Iglesia Católica. Pero sí voy a estar en todos los festivales de enero y en febrero en el Día de Ahijados, que es el anterior al de compadres, después viene el de comadres y después largamos con el desentierro primero y el entierro del carnaval para finalizar, al revés de lo que uno cree. Así que a la vuelta me gustaría contarles todo esto, pero también otra cosa importante es que ustedes saben que, en 2003 la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y bueno, hay una institución muy importante que son las comisiones locales de sitio, que son formadas por gente de la comunidad y que no han estado funcionando como debiera. Y bueno, en este momento, algunos amigos de varias comunidades y también un amigo personal, el museólogo Benito Omar Montiel, está trabajando desde una entidad gubernamental y bueno, vamos a tratar de estar con ellos también colaborando con esta importante decisión de que los jóvenes que salen de la Tecnicatura de Desarrollo Indígena, que es la única que existe en el país, la de Jujuy, tomen parte de esto, se hagan cargo de manifestar cuál es el patrimonio real, que como ellos dicen, es la gente, más que las cosas tan bonitas que nos ofrece la naturaleza, pero también cuidar esa naturaleza y que ellos puedan ser parte en las decisiones del cuidado y también qué mostrarnos y qué compartir. Así que bueno, espero traer esas cuestiones para compartir con ustedes, también como dije la otra vez, sobre esta amiga poeta jujeña, Miriam Robledo, traer el nuevo libro que sale ahora y que se presenta en el Centro Cultural Tizón, en San Salvador de Jujuy, en estos días, donde lamentablemente hemos sufrido la quema de la casa de gobierno, en un enfrentamiento con los policías acuartelados, pero bueno, de esto es otro tema.
Claudia, interesante el proyecto, esperemos el año próximo poder concretarlo y que salga al aire. Cambiándote de tema, hoy estamos con los 10 años de democracia por un lado y con el significado 30, de la Plaza de Mayo, los 30 años de democracia, 10 es por el 10 de diciembre. Sí. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué te acordás del 10 de diciembre del 83?
Un montón, mira. Ese día cumplíamos 2 años de habernos casado.
Ah,
y decidimos, aunque era mis padres inauguraban su casa, nosotros decidimos ir a la plaza. Y hay algo que me quedó grabado. Sabes que mi marido es mi compañero de vida, como puse el otro día en el Facebook, la canción que esta que dice que en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Ajá. Había llevado su cámara y sacamos muchas fotos de la gente, de todo, y tenemos una foto que para mí me quedó muy marcada, que es un papelito atravesando, que tiraba la gente desde los balcones, cuando pasaba el coche de Alfonsín y su esposo, no sé qué, en ese momento. Pero bueno, tenemos fotos de la gente, de la casa, de la plaza, y lo que recuerdo de la plaza son muchas cosas. Me sentí muy identificada con vos, porque mi primer recuerdo, no sé por qué, me lleva a la plaza, que es en una oportunidad en que yo tendría 5 o 6 años y nos corrió la policía montada en una manifestación que me había llevado mi mamá. Y también tengo el recuerdo de que me llevara a tirar palomitas o maíz a
maíz a las palomas.
Decíamos palomitas de maíz a la Plaza de Mayo. Y desde allí un recuerdo muy grande para mí fue el primer acto que era... la consigna era el pueblo las abraza, madres de la plaza, ni bien terminó la dictadura y comenzó la democracia, o al revés, quizás fue antes del inicio de la democracia, pero yo recuerdo la plaza como un espacio, yo no me siento como vos porteña, yo me siento bien de la provincia de Buenos Aires, porque soy del interior, pero siento que desde que estamos aquí ese es el lugar. Aunque en algunas oportunidades me he encontrado en otros lados también defendiendo la democracia, ¿no? Cuando fue el levantamiento de los Cara Pintada, estábamos en el municipio urbano de La Costa y también nos convocamos ahí. Pero sí hay muchos recuerdos de la plaza y estos 30 años para mí, y no quiero ofender a nadie, han sido de mucho balance, alguno positivo y alguno mucho por hacer y alguno incluso que no cumplió con mis expectativas.
Bueno, Claudia, así años...
Pero la plaza es del pueblo.
La plaza es, y el pueblo todavía sigue preguntándose de qué se trata. El pueblo quiere saber de qué se trata.
Sí.
Y bueno, cuando aparecen oportunidades, cuando hay algo por lo que reclamar, cuando hay algo por lo que festejar, la Plaza de Mayo es la caja de resonancia de la política argentina.
Sí, ojalá tuviéramos un país más plural y pudiéramos tener cajas de resonancia que nos hagan escuchar a las otras voces, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que, volviendo al tema, que a mí me interpela. Digo, Argentina, o esto que se ha transformado en el Estado-Nación Argentina, tiene una raíz importante latinoamericana, por ejemplo, en la zona donde yo trabajo, compartida más con Perú y Bolivia, la zona andina, que con el sur o con Cuyo o con otros lugares. Todos me parecen importantes y me parece que todos conforman esta patria grande con la que sé que la mayor parte de los compañeros de clase que hacen y que escuchan, creemos.
Ah, muchas gracias, Claudia, por la comunicación. Y bueno, nos estamos encontrando para armar el programa del año que viene y que puedan estas cosas salir al aire. Muchas gracias, Claudia.
Perfecto.
Un abrazo.
Un abrazo grande a todos los compañeros que hacen compañeros de clase y a los que los escuchan. Y bueno, a recargar las pilas todos. Y bueno, el abrazo es, como siempre, con el corazón abajo y a la izquierda y soñando con un mundo donde quepan todos los mundos posibles con justicia social.
Muchas gracias.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Seguimos aquí mientras se están acomodando los compañeros que vinieron a visitarnos de la media once. ¿Cómo? A ver si se van presentando. Acérquense al micrófono. ¿Quiénes están aquí presentes hoy? Tenemos al profesor. Los chicos después se animan.
Hola, buen día. Bueno, soy Adrián Vidal, profesor de la media once. Estoy acá con un par de chicos que todavía están un poco tímidos, cosas que no es frecuente en ellos.
Eso les pasa un poquito en la radio, pero al principio,
Sí. No suele ser frecuente la timidez, pero hoy parece que vinieron tímidos. Así que vamos a ver si...
A ver si se presentan los muchachos.
Rodrigo.
Hola, soy Rodrigo Sato, de la media once.
Hola, yo soy Nasa y soy ex estudiante de la media once.
Buen día, yo soy Ángel y soy egresado de la media once.
¿Qué tal? Bueno, yo soy Wanda, también de la media once.
Y ustedes habían pasado por compañeros de clase, vinieron a contarnos en aquel momento que estaban armando un proyecto sobre jóvenes y memoria, así es, ¿no? ¿Y qué pasó con eso que era un proyecto en ese momento?
Bueno, finalmente lo presentamos en Chapadmalal. Salimos el 10 de noviembre de acá. El tema de nuestro video era la evolución de la militancia tras el tiempo. Uh-huh. El título era La militancia juvenil de la primera camporista de la actualidad. Fue un video que estuvo, la verdad, muy bueno. Y fuimos muy explodidos en Chapa, a pesar del miedo que nos dio algunos presentar el video, pero...
¿Cómo es la experiencia de participar en una instancia tan grande, con tantos chicos, con tantos proyectos, en Chapalmalar? ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Qué sensaciones tuvieron en ese momento?
Yo lo que pensé fue que fue algo, la verdad, maravilloso que sea un proyecto con tanta inclusión, donde vayan tantos pibes de distintas partes del país, de Tucumán, de Chaco, si no me equivoco, de distintas partes de Buenos Aires. Es algo, la verdad, muy lindo.
¿Los demás algo para agregar? Están ahí. ¿Cómo? ¿En qué? A ver, la pregunta es, ¿en qué sienten que cambiaron? ¿Qué cambió en ustedes después de participar de este proyecto de Jóvenes y Memoria?
Bueno, con respecto al otro tema, fue...
Trata de hablarle bien de frente al micrófono.
Conocer lo que era la militancia, porque capaz que nosotros no sabíamos la que militancia. Y aparte, conocer un grupo bueno que nos tocó y buen trabajo también.
Profe, pregunto, ¿cómo es que... ¿Qué tiene importancia para un profesor poder encarar con los alumnos este tipo de proyectos?
Mirá, yo lo puedo resumir en lo que dijo en el video, lo dice acá Rodrigo, que es una manera de que ellos aprendan de una manera distinta, no tanto con los libros, sino ya con la experiencia directa, ¿no? A nosotros nos tocó hacer la militancia, y ellos no solamente hicieron entrevistas a gente militante de distintas épocas, de los 70, de los 80, de los 90, sino que de alguna manera también empezaron a hacer unos pasos en la militancia dentro de lo que es el centro de estudiantes, que nos parece que es un lugar, el primer lugar donde un adolescente comienza a dar los primeros pasos de la militancia.
¿La escuela tenía ya centro de estudiantes?
Estaba en formación, ¿no, Rodrigo?
Se había formado, pero por algunos problemas como que se disolvió y estaba en proceso de reformarse.
Ajá.
Claro, para nosotros fue muy importante que ellos mismos que estaban en este proyecto, Jóvenes y Memoria, trabajando el tema de la militancia, hagan sus primeros pasos también formando el centro de estudiantes.
Que... Digamos que pudieron asociar esta cuestión del conocimiento de la historia, la memoria, con la cuestión cotidiana, concreta.
La teoría con la práctica, ¿no? La teoría con la práctica, que es una de las mejores maneras que uno tiene para enseñar y que ellos puedan aprender. Es la mejor manera de aprender poniendo el cuerpo a lo teórico, ¿no?
Profe, a los chicos no le vamos a preguntar porque no estaban en ese momento. ¿Usted qué se acuerda? Una de las preguntas que le hacemos a todos hoy en el programa es ¿qué se acuerdan del 10 de diciembre del 83 con los 30 años de democracia? ¿Qué se acuerda usted de ese momento?
Yo era muy chico, ¿no? Era muy chico, pero no. Yo recuerdo, por ejemplo, a mí, mis viejos lo iban a votar a Alfonsín y yo me acuerdo... el saludo de Alfonsín y todo el tiempo esa cuestión que había en mi familia de que
había una comunicación muy grande entre Alfonsín y la gente, ¿no?
Yo me acuerdo mucho el saludo de Alfonsín este con
el abrazo a la distancia que
sí,
le decía.
Que hacía la manito para atrás así y bueno, es algo que me quedó, que siempre yo lo recuerdo de aquellos años. Uh-huh. Yo tenía 9 años en aquella época.
Era joven
y eran tiempos en que mucho de política no se hablaba, pero comenzó de repente esta transformación, este cambio, y sí, eso lo recuerdo.
¿Y alguna anécdota en relación con la Plaza de Mayo? Ya no en el 83, sino en algún otro momento.
Lo de Plaza de Mayo, porque yo soy tucumano y estoy hace 10 años acá. Ajá. Entonces yo Plaza de Mayo es como una visión así desde la televisión.
¿Y cuál es la Plaza de Tucumán?
La Plaza Independencia.
La Plaza Independencia, donde claro. Está la gobernación, allá a 2 cuadras de la Casa Histórica.
Exactamente, sí.
¿Y qué recuerdo hay de esa plaza?
Bueno, no, yo tengo los recuerdos de cuando también inicié mi militancia con que llegó Bussi lamentablemente al gobierno y era marchar también todos los miércoles en contra del gobierno de Bussi, a pesar de que era un gobierno democrático.
Vamos a ir a un pequeño recreo y después seguimos un rato más charlando con el profe y los alumnos de la media 11.
Bueno, dale.
Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase.
Solo sueños. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE, Moreno ATE, Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, ¿todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Él se aburre. Nosotros. Compañeros de clase.
Seguimos en Compañeros de Clase 10.05. Si quieren comunicarse con nosotros y contarnos qué estaban haciendo el 10 de diciembre del 83 o alguna anécdota vinculada a la Plaza de Mayo o alguna de las tantas plazas de alguna de las provincias, pueden hacerlo por teléfono al 466-6559, por mensaje de texto al 11 3368-0099 o correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar. También pueden mandar mensaje a través del Facebook, que ahora que ha llegado nuestra compañera Andrea Herrera y sabe cómo usarlo, que yo no tengo idea. Hola, va a poder leerlo. ¿Cómo estás, Andrea?
Buen día, ¿cómo están? Acá un poco tarde.
Gracias, bienvenida.
Bueno, y mientras Andrea se ubica y se acomoda y empieza a mirar esto del Facebook y se incorpora al programa, tenemos, por un lado, algo interesante, ¿no? Porque hablábamos con Claudia por teléfono y Claudia nos planteaba que cómo abrir esta posibilidad de pensar en la Plaza de Mayo a las plazas del interior. Y acá el profe de la media once nos contaba que su primera participación en la plaza no fue en Plaza de Mayo, sino fue en la Plaza de Independencia de San Miguel de Tucumán, y todo lo que significó tener que soportar y resistir a Bussi, ¿no? Personaje siniestro que se recicló y fue gobernador en democracia, después de haber sido el jefe del operativo Independencia, ¿no? Ese desastre que fue. Por otro lado, los chicos decíamos, bueno, no les vamos a preguntar qué hacían el 10 de diciembre del 83 porque no estaban haciendo nada en ese momento, pero sí querían contarnos algunas experiencias y anécdotas y miradas en relación a Plaza de Mayo. ¿Quién empieza? Vamos, muchachas. ¿Qué anécdotas tienen de la plaza? Nos decían que estuvieron hace poquito.
Sí, estuvimos hace poco, hicimos una excursión con la escuela, conocimos el Museo del Bicentenario y después participamos en la Ronda de los Jueves con las madres. En la plaza algunos hemos ido a algunos actos y la verdad es algo maravilloso. Los actos que se hacen ahí, los festejos, la alegría con la que se realiza todo esto. Y bueno...
¿Y alguna otra experiencia? Uy, loco, me la hacen difícil, ¿eh?
Bueno, yo la última experiencia que tuve en Plaza de Mayo, aparte de esta, fue una de las experiencias más importantes, que fue el festejo de los 30 años de la democracia, junto con que hubo bandas de rock y también hubo un montón de choques de cultura, como el choque de cultura... Muchas representaciones, que para mí me llena de orgullo que en la Argentina hoy haya mucha inclusión a lo cultural.
¿Y cuándo fue la primera? ¿Alguno se acuerda cuándo fue la primera vez que fueron a Plaza de Mayo? ¿Cuando eran chiquitos?
Mi primera vez yo tendría como 6 años y acompañé a mi viejo al que salía del trabajo, pero...
¿Y qué te acordás de la plaza con esos 6 años? ¿Te acordás de algo?
Me maravillaron las fuentes, ver una plaza tan grande, la pirámide de Mayo, ver la Casa Rosada, ver la iglesia donde está San Martín, ver el Cabildo, ver todo eso. Fue como una experiencia muy... Cuando fue mi primera vez fue algo muy, muy especial.
Qué contradicción, ¿no? Porque, bueno... Recién fuera del aire el profe nos decía, ustedes hablaban de los festejos y eso está bueno, y el profe al aire nos decía que su primera participación en la Plaza de Mayo fue en el 2001, con la crisis del 2001. Y bueno, esto tiene la Plaza de Mayo, ¿no? Esto de caja de resonancia y lo que tienen las plazas principales de los pueblos y de las ciudades. Es el lugar donde... la protesta y el festejo político se hace presente en cada una de las instancias de nuestro pueblo. Chicos, no sé si les quedó algo por decir, algún aviso que pasar.
¿Quieren contar algo de lo que pasó en el año? Porque además de participar en Jóvenes y Memoria, y que todo el año trabajaron por Jóvenes y Memoria, participaron de muchas otras cosas, porque este año fueron los 25 años y la escuela tuvo mucha actividad todo el año. ¿Quieren contar algo más? Que ahora lo vean a modo de balance y les parece esto está bueno y tenemos que contarlo para todos.
Bueno, este año, como bien dijo la profe Andrea, participamos en muchas actividades. La primera actividad del año fue un encuentro de juventudes organizado por las Madres de Plaza de Mayo. La escuela fue invitada, fueron 2 días. Y fue algo maravilloso. Estuvimos ahí, conocimos gente nueva, distintos tipos de militancia. Militancia que yo, la verdad, no sabía ni que existía. Vimos la inclusión que realizaron las madres. Conocimos la Universidad de las Madres. Fue algo muy especial ese día. Después, casi a principio de año, fue el cumpleaños de la escuela, en mayo creo, y tuvimos diversas actividades.
Primero arrancamos con una serie de talleres como el de mural o radio abierta, que fueron la charla de jóvenes y política. Después, más en transcurso de los días, tuvimos la presencia de un grupo ruso llamado Grenada, el cual fue maravilloso conocer una cultura diferente a la mía. Y para lo último hicimos el festejo oficial de los 25 años con la gran visita, y un orgullo para mí de tenerla, fue a Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas.
También tuvimos una charla con familiares de detenidos desaparecidos en esa semana. Y bueno, el último día, como bien dijo NASA, con Estela de Carlotto, con presencia de agrupaciones como Moreno por la Memoria. Fue algo muy lindo. Después, cuando terminó la parte formal del acto, las charlas, el paso de la banda de ceremonias, tocaron bandas, Quillango, Los Mutantes de acá de Moreno,
Titanium,
una banda de la escuela, y algunos grupos más que no me acuerdo bien el nombre.
Digamos, ¿cómo les fue en las materias? ¿Aprobaron?
Yo sí.
Digamos que en la escuela, aparte de las materias, el estudio y todo eso, pasan un montón de cosas. Me parece que hice una pregunta medio inconveniente, a algunos no les gustó, pero... No, digo, me parece interesante...
No venga acá a implantar la idea esa de que los militantes son vagos, ¿eh? No, y no, no dan las materias, porque a mí también me lo dijeron, ¿eh?
Aparte de las materias, y digo, de aprender matemática, lengua, lo que hay que aprender en la escuela, hacen todas estas cosas, digo... No, pasan cosas maravillosas en las escuelas cuando hay gente dispuesta a trabajar y pibes que se enganchan con eso.
Sí, yo creo que es la intención que uno le pone. Si uno, a uno le gusta, lo va a hacer con mucho amor.
Sí, además este año algunos de ellos que están acá, que además participan en Joven Amor en el Centro de Estudiantes, hicieron un viaje solidario a Tucumán. No sé si alguno quiere contar de qué se trató el viaje.
Te mandaron al frente, dale.
El viaje a Tucumán, una experiencia re linda, en donde juntamos donaciones, hicimos actividades en la escuela para juntar ropa, juguetes, alimentos, y los fuimos a llevar allá a dos escuelas, en Amaicha del Valle, a una escuela de Yayamayo y a otra escuelita de Salas, que fue, una experiencia hermosa, en donde eso mismo, la diversidad de culturas, ¿no? Conocer otras maneras de vida y encontrarse con otras realidades.
Amaicha del Valle, un lugar hermoso.
Precioso.
Y que tiene una particularidad en cuanto al gobierno político. Digo, hay una... Tienen un documento de no sé qué rey, que qué sé yo, hay como una comunidad, le dieron la tierra a la comunidad. Es el único lugar en la Argentina que hay, por un lado, el gobierno político... que tienen todas las ciudades, pero por otro lado hay un consejo que tiene que ver con, creo que son son Quilmes, de los pueblos originarios, hay un consejo que regula el tema de las tierras y eso es interesante.
Sí, estuvimos con justamente esa gente, Hugo Ábalos, que nos contactó mucho Jorge, y agradecimientos también a ellos por hacer las conexiones.
Yo creo que también superas tus expectativas y creo que es más lo que te traes que lo que las expectativas que vos vas.
Bueno, chicos, muchísimas gracias.
Una cosita, en realidad por lo que venía, es un segundito.
Dale.
Es por el tema del CAJ, del Centro de Actividades Juveniles, que está funcionando en la escuela.
Sí.
Se dieron talleres los sábados de como cerámica, ensamble musical, un taller de radio abierta, por eso elegimos, ya que nos invitaron, vinimos a hacer el cierre de la radio acá y invitarlos para el año que viene a todos los que quieran participar de las actividades. Está abierto a la comunidad, de boca en boca, de corazón en corazón.
Bueno, entonces convocamos a toda la comunidad de La Reja a que se incorporen a los jóvenes y adolescentes de Francisco Álvarez.
La Reja, Álvarez, Moreno, todo.
Que se incorporen a los talleres del CAJ de la Media 11. Chicos, muchísimas gracias en serio por estar en Compañeros de Clase. Es un honor que estén para, con nosotros compartiendo parte de su tiempo y contándonos sus experiencias, y hacen que este programa se haga mucho más rico. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes por invitarnos y felicidades.
Vamos a un recreo y seguimos después con compañeros de clase.
El mundo visto de atrás empieza por la Argentina. Moda decida, así son nuestros países, conservadores y grises, fundidos en el dolor, no aprenden a ser felices. La deuda externa es mi Dios, mi patrimonio y mi vida, y la sabremos. Pobrecito, por Dios no quiero seguir, porque me amargo la vida. Me tomo un mate de a dos, es la mejor medicina.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Seguimos en compañeros de clase y estamos comunicados con Adriana Carlucci. Hola Adriana, ¿cómo estás?
Marcelo, ¿cómo te va?
¿Cómo va? Adriana es una de las artífices de que la Escuela 75 de Moreno se llame Madres de Plaza de Mayo. Y Adri, contanos un poco, a ver, ¿cuál es tu relación con la plaza? ¿Qué anécdotas tenés con Plaza de Mayo? Arranquemos por ahí.
A mí fundamentalmente en la plaza es donde me encuentro con los amigos con los que nos peleamos, discutimos, pero ahí estamos. Y muy fuerte es la imagen que me aparece en la plaza cuando veo papás llevando a los pibes a Cococho. Me acuerdo de Santi y de Lilén, mis hijos, cuando iban a la plaza de chiquitos. Y ahora me emociona encontrarme allá con ellos, que van solos. Y nos encontramos en algún momento, nos cruzamos en la plaza. No sé, yo también compartí alguna plaza del interior que no es plaza, es en el Monumento San Martín, donde nos reuníamos en Neuquén en el año que estuve viviendo allá, y donde fue muy fuerte también los 500 años donde se celebraba, se recordaba. esta cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Ahí fue muy fuerte también, y toda la movida que hubo en esa época era la plaza. No era una plaza, sino que era un espacio, un monumento San Martín, en una avenida donde nos juntábamos.
Uh-huh. Adri, ¿qué estabas haciendo en diciembre del 83?
Y estábamos en la plaza, me estaba recibiendo de maestra, y estábamos ese día festejando el primer gobierno. A mí me sigue pasando, no sé, yo sé que es una democracia burguesa y todas estas cosas, las tengo recontra claras, pero yo entro al cuarto oscuro y me agarra la misma emoción que en ese momento cuando participábamos y cuando fuimos por primera vez a votar.
Yo me acuerdo la ansiedad que tenía el 30 de octubre cuando había que votar, digo, me levanté re temprano, fui uno de los primeros, había unas colas larguísimas, estaba bueno. Adri,
sí, yo,
dale, decí.
No, que más que todo, más que llamar, era, no sé, lo que le planteaba Sonia era que me parecía que nos debemos los maestros un recorrido de la docencia, que no la pienso hacer yo en este momento.
No, ¿cómo que no? Vamos a empezar a charlar juntos.
Democracia, ¿dónde estuvimos parados? ¿Qué estuvimos haciendo? ¿Qué estuvimos enseñando? Y me parece que este es el programa justo, que tendríamos que pensar, no sé, cómo nos pensamos en este tiempo de democracia que hemos aprendido también, aparte de que hemos enseñado.
Y podríamos pensar un poquito.
Que hubo escuelas donde se forzó mucho esto y se pudo lograr esto de que la escuela entre, de que las familias, de que estén metidas dentro de la escuela y que seamos una sola cosa. Y también escuelas donde se había logrado y se dejó de lograr, y donde, bueno, se fueron corriendo y se fue separando la escuela de la comunidad, y escuelas con miedos, enrejadas, cada vez con más candados. Y bueno,
hubo como un proceso.
Democracia y...
¿Vos te acordás en el 87, 88 estaba todo el tema de la corriente etnográfica? Uh-huh. y toda esta cuestión? Había un artículo de Veredas Bardas, si no me acuerdo bien el título, de una mexicana. Uh-huh. Que hablaba de abrir la escuela, y hubo todo un proceso desde la apertura democrática en donde las escuelas se fueron abriendo a la comunidad, y después hubo un proceso inverso en donde se fueron enrejando y transformando en Fuerte Apache, ¿no? Desde lo edilicio.
Y de eso, más allá del contexto en el que estamos metidos, más allá no, con eso, tenemos que ver nosotros, los maestros, me parece a mí. Algo tenemos para decir y algo tenemos. Si esto nos facilita el laburo, estar solitos, cada maestro con su librito adentro del aula, o facilita en el sentido de que aliviana. Al contrario, yo creo que es más fácil con los otros, pero me parece que no todos pensamos lo mismo. Y me parece que también corrió mucha agua bajo el puente. La escuela fue un comedor en muchos momentos. Yo estoy contenta de estos 30 años. Me parece que y con las luces y con las sombras, los pibes entran ahora a la escuela con su mochila. Amigos míos que no se podían casar, se casaron. Uh-huh. No sé, ley de divorcio, ley de matrimonio igualitario. Bueno, y todas esas cosas tienen que ver también con lo que enseñamos, o tendrían que ver con lo que se enseña en la escuela. Todas estas cuestiones en que la democracia avanzó y la escuela parece que todavía no.
Ahora, la escuela pareciera... No sé, yo me acuerdo de la reforma, ¿te acordás de la del 85, la de Alfonsín, de las pelotitas,
sí,
de los puntitos? El currículum, sí, que tenían los puntitos, las pelotitas, le decíamos.
Sí, 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 sí.
En ese momento lo interesante, digo, la reforma en realidad era mala. No, ideológicamente no era la gran reforma educativa. Sin embargo, se había generado un debate por abajo en las escuelas que me parece que nunca más se volvió a generar un debate tan profundo como en ese momento. No sé si vos recordás algún otro momento de discusión de lo pedagógico, del lugar y el rol de la escuela y de qué enseñar y para qué. Me parece que
son como cuestiones medias aisladas en algunas escuelas, no algo tan, no sé si masivo, pero no sé, pero me parece que sí, que es un debate que nos debemos, la escuela, esa frase que siempre decimos, la escuela que tenemos, la escuela que queremos, y saber que no se construye solamente con los maestros, sino con todos los que están en la periferia o adentro.
Hola, Adriana. Andrea, ¿cómo estás?
Sí.
Mira, estaba pensando mientras los escuchaba charlar a ustedes dos, cosas de años que yo era alumna, en definitiva, a los 80 y a principios de los 90, ¿no? Y pensaba, esto de lo pedagógico está bueno, pero desde, digamos, desde lo estructural del ser trabajador docente, ustedes dos, ¿no? Marcelo, vos que estás al lado mío también, ¿piensan que hemos avanzado en algo, en las condiciones laborales, en el sueldo? ¿Es mejor ahora que en los 80? ¿Se trabaja mejor? Tenemos muchas cosas que nos faltan.
Que hay de todo, creo que hay de todo. Me parece que los profes de secundaria se me van a tirar conmigo, pero no están tan mal comparado con otras épocas. Me parece que es más previsible. Hubo momentos que no sabíamos si cobrábamos, si cobrábamos con bono o con patacones o con qué miércoles cobrábamos. Eso es una parte, pero bueno, Marcelo tiene mejor memoria para poder analizar eso. Pero, no sé, yo en la escuela de la que me acabo de jubilar, la primaria, sigo trabajando en profesorado, había 7.000 libros en la escuela. Yo nunca había laburado con 7.000 libros cuando era maestra. En este último tiempo la escuela se llenó de libros. ¿Se usan, no se usan, lo sabemos usar, nos capacitaron para laburar con eso? Bueno, eso es otra discusión, que me parece que es válida, que hay que darla, pero los libros están. Y hace mucho tiempo reclamábamos que no teníamos libros en las escuelas. En la 75 hay un aula de computación bellísima. ¿Se usa, no se usa? Bueno, el aula está y con conexión a internet. Hay otras escuelas que no, están hechas bolsas. No digo hay que mirar, todo.
Yo creo que hay que mirarlo en el contexto.
No pienso que estemos peor que hace 30 años, en absoluto. Me parece que no. Son los 30 años que laburé y me parece que no. Me parece que tenemos un marco. Yo puedo ahora plantear determinadas cosas que planteábamos de la dictadura y de un montón de cuestiones, que las planteamos siempre en el cole, algunos, pero no teníamos algo que nos respalde. Ahora tenemos leyes, ahora cualquiera que nos puede decir algo. No, mira, es el Día de la Democracia y nosotros la enseñamos y está en los... está en el currículum, digamos. Y eso me parece que es importante también.
No, yo pensaba en términos... Cuando empecé a trabajar en la escuela donde yo trabajaba, en el kilómetro 30 de la ruta 3 en La Matanza, era una escuela con 3 turnos. Y había en La Matanza escuelas con 4 turnos, turnos de 2 horas.
Bueno, la escuela 55 trabajaba en el turno intermedio de 3 horas, en un salón que era la dirección. Sí, la dirección,
Había
la dirección, recontra apretado con 18 pibes, pero me acuerdo que estaba embarazada de Santiago hace 27 años.
Había muchas escuelas con aulas modulares. Claro. Digo, hay un montón de cosas en las que se ha mejorado, que seguramente falta un montón y hay que seguir reclamando en términos de infraestructura. Vos preguntabas en términos de las condiciones de trabajo. Claro. A mí me parece que lo que más nos falta y lo que más... difícil es poder hacer, Adrián hablaba de esto, bueno, es un tema del que siempre hablamos, esto de hacer del trabajo docente un trabajo colectivo, poder pensarse y pensar junto con otro. Claro. Y que ese otro puede ser un compañero de la misma escuela, un compañero de otra escuela, o los propios alumnos. Me parece que eso, poder corrernos del cada maestrito con su librito.
Que te involucra como para pedir y para reclamar todas estas cosas que faltan. Me parece el tener conciencia, no que sean paros, cuestiones aisladas, reclamos así, el gremio que lo hace, me sumo, sin saber qué está pidiendo, o sí sabiendo qué está pidiendo, pero no participando, ¿no? Son paros para quedarse en la casa. Y esto me parece que tiene que ver con el... Esto no va a venir desde arriba, lo tenemos que conquistar nosotros,
claro,
¿no?
Claro.
El juntarnos.
Bueno, Adriana... Muchísimas gracias. Podemos seguir pensando y el año que viene charlamos nuevamente de esto.
Sí, esto hay que discutirlo en todas las escuelas y juntarse. Me parece que
es muy interesante.
Es importante.
En los profesorados también.
Sí, claro. Poder pensar estas cosas. Sí. Y me olvidaba una cosa. Lo que más me emociona en la plaza siempre es la entrada de las banderas de los desaparecidos. Cuando entran las madres con las banderas, me parece que con la bandera larga de los desaparecidos, me parece que es lo más fuerte. Sí. Los 24, ¿no?
Sí.
La plaza fuerte. Bueno.
Bueno, Adri, muchas gracias.
Muchas gracias, Adri. Un abrazo grande.
Salve. Bueno, ¿seguimos con música? Vamos con la tanda.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente. Ahora hacete socio.
Mundo Bullicio, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
¿Quieren venir? ¡Que vengan! ¡Les presentaremos la casa!
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio. Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas, cierre del año de Mundo Bullicio.
Te esperamos acá en la radio, y entre proyecciones, teatros y bandas, ver una forma elegante, discreta y con glamour de despedir este año.
Este 28 de diciembre en la radio, de 20 a 24 horas.
Cierre del año de Mundo Bullicio.
Con proyecciones,
teatro, bandas,
transmisión en vivo.
¡Transmisión en vivo! ¡Comiendo!
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Compañeros de clase.
Bueno, y seguimos en compañeros de clase. Tenemos varios mensajes para leer, pero los vamos a leer en un rato porque tenemos una comunicación telefónica ya y no queremos dejar esperando en el teléfono al compañero Pepe. Pepe, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Marcelo y Andrea de Compañeros de Clase te saludan. Pepe, contanos un poco, hay una actividad cultural hoy en Las Catonas, participa ahí Tercer Cordón y otras organizaciones, ¿cómo es el asunto? Contanos un poquito.
Sí, estamos haciendo un encuentro de organizaciones, de centros culturales y de trabajo que hayan en el partido de Moreno. Uh-huh. Trabajos que sean independientes, autogestivos, de género. Uh-huh. Experiencias barriales, que nos podamos juntar y aunar criterios y debatir ciertas temáticas que nos interesan y que nos atraviesan a todos desde algún punto en común.
¿Están ahora haciendo la actividad o arranca más tarde?
Estamos empezando, están empezando a llegar los compañeros, ya están acá cocinando y demás. Estamos poniendo el techo para parar el sol también.
Ajá, está un poquito fuerte hoy. ¿Y sí, cuántas organizaciones están?
Y seremos aproximadamente en este primer encuentro como 10 organizaciones, creo, así, experiencias barriales que hay.
¿Y por qué la necesidad de juntarse?
Y la necesidad de juntarse surge que en un espacio como es el partido de Moreno, me parece que hay mucha fragmentación y hay espacios que nos tenemos que conocer en la práctica, y esa práctica se da encontrándose, digamos, y haciendo un desayuno y empezando a debatir cosas que nos atraviesan, como el medio ambiente, la cuestión de género, y empezar también un poco de capacitación para las organizaciones, y capacitación que sea en conjunto con las experiencias y los aprendizajes que tenemos, poder socializarlos y compartirlos con los compañeros que tienen otras experiencias y así poder hacer una interrelación.
¿Y hasta cuándo dura la actividad hoy?
Y hoy tenemos actividad durante todo el día, van a haber una primera tanda de charlas, debates, después a la tarde tenemos unos talleres de formación, a la noche tenemos obra de teatro y mañana tenemos como cierre, un plenario entre todas las organizaciones que estén participando en el día de hoy.
¿Y hay un cierre artístico también? ¿Hay bandas o una obra mañana?
No, mañana terminamos.
Es el plenario.
Con el plenario y una choriciada y
bueno, demás. Bueno, bárbaro. ¿Algo más que nos quieras contar para que la gente sepa? ¿La dirección exacta del lugar a donde tienen que ir?
El Centro Cultural queda en el barrio Las Catonas, sí. En una calle que es una cortada que no tiene nombre, pero es lo que era el ex Centro Comercial.
Ah, sí. La calle del Sol, esa. Sí. Bueno.
Esa es la dirección.
Bueno. Bárbaro, están todos invitados entonces a este encuentro de organizaciones culturales en Catonas. Muchas gracias, Pepe, y mucha suerte, ¿eh?
Gracias a ustedes, muchas gracias.
Un abrazo.
Chao, chao.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Bueno, y como lo prometido es deuda, vamos a leer los mensajes. Esperá que me pongo los anteojos, si no, no leo nada. Acá Paula nos manda un mensaje al celular de la radio y dice: yo tenía 5 años, recuerdo la plaza llena de gente y muchos papelitos de la lista 3, creo. Mi papá votó a Alfonsín y mi mamá a la señora de Guanini, del Po. ¿Puede ser? Yo no me acuerdo quién era el candidato.
¿Sabes que nunca me acuerdo? ¿Acuerda?
Sí, dice.
Sí, Alejandro. Dice.
Alejandro Ami, mirá. Bien. Vos tenés mensajes ahí en el Facebook que yo no podía encontrar.
Sí, dice Sergio Campos, nuestro compañero de Estalla Silencio. Yo nací el 21 de diciembre del 83, o sea que el 10 de diciembre estaba en la panza de mi mamá. Luisa Vecino, también de Estalla Silencio, dice: yo tenía 6 años y no recuerdo ese día en particular, pero por esos días vi en la escuela a una chica de otro grado que llegó con una banda presidencial. No lo entendí en el momento. Ligo ahora que fue o en diciembre del 83 o en marzo del 84. Por otro lado, Miguel Ángel Turrado nos cuenta: yo estaba en Plaza de Mayo, en el 83, ¿no? Y me encontré con una compañera que había estado desaparecida en la ESMA. Por otro lado, nos dice que había muchísima gente y que ese momento era una bocanada de aire fresco después de tanta muerte y oscurantismo. Bueno, impresionante, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, por último, Luisa y Sergio nos recuerdan que hoy es también el último programa de Estalla Silencio, así que a las 13 tienen que estar escuchando FM Moreno. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Y acá tenemos nuestra columna de género, que también vamos a empezar por preguntarles a las chicas qué estaban haciendo el 10 de diciembre del 83. ¿Quién tiene el micrófono? Bueno, buen día, Roxy.
¿Qué tal? No me acuerdo, pero tenía 7 años. Lo que sí me acuerdo es de ver revolucionada a mi familia, claro, que iban a votar. O sea, yo me enteraba lo que era una votación ese día, creo. Claro. El día de las elecciones.
El 30 de octubre.
Y eso es lo que recuerdo, pero era muy chica.
Sí, yo también tenía 10 años. 10. Y nada. Muy...
Yo soy el más viejo que está
Discúlpeme.
Ahora aquí.
No, igual tenemos del otro lado Alejandro Ami, me parece.
¿Sabe por ahí?
No, este tema de la familia revolucionada, de los programas de política en casa, como claro, normalmente, escuchando debates políticos, esta cosa. Y en la escuela también, como que estaban los peronistas y los radicales, ni hablar en el secundario, ¿no? que fue 3 años después.
Claro. Yo me acuerdo más en la escuela la elección de Menem, la charla sobre las elecciones de Menem, pero en la primaria no me acuerdo charla sobre las elecciones de Alfonsín.
Sí, yo me acuerdo, mi familia votaba a Luder, creo que era.
Luder,
sí. Luder era el peronista.
Y yo como que, claro, viste, lo que la familia te dice es verdad siempre, así que ¿cómo no ganó Luder?
Luder Vittel.
Claro, Luder Vittel. Bueno.
Sí, yo también era un poco chica, así que bueno, también, igual que Roxy, no tengo mucho recuerdo, pero sí el televisor patente, que todavía lo teníamos blanco y negro.
Claro.
Y el presidente asomado al balcón de la Casa Rosada con la banda, haciendo su gesto con las manos, con las manos unidas hacia el costado, así que de eso me quedó patente el recuerdo. Y la Plaza de Mayo muy llena, eso sí.
Juani.
Bueno, hola, ¿qué tal? Yo lo que me acuerdo como así una imagen fuerte en mi vida, digamos, es que mi papá, que bueno, yo soy como hija de la vejez, mi papá era un tipo grande, no tenía obligación de ir a votar por su edad, pero fue, tenía que ir a votar lejos, por Caseros, creo. Y él, totalmente eligió, radical, claro. Obviamente estaba muy feliz cuando ganó Alfonsín. Y también me acuerdo los festejos del 10 de diciembre, que yo estaba en la casa de mi madrina, en Devoto, y que la calle Cuenca era una fiesta, parecía como un carnaval. Sí. La verdad que fue emocionante.
Bueno, yo ya conté la vez pasada que yo estaba acá en Moreno, tenía 10 años también, somos igual con Adela, y nada, recuerdo, sí, mucha movilización en las calles, acá en Moreno también, se ve que la gente se iría a Plaza de Mayo, nosotros no íbamos, pero sí, había muchísima gente en las calles.
Después de la columna de género le vamos a preguntar a Martín, nuestro operador estrella de hoy, por dónde estaba el 10 de diciembre del 83. Y ahora arrancamos con un balance en la columna de género.
Sí, bueno, sí, es una especie de balance para resumir un poco lo que vinimos charlando y tratando de estas discusiones meter en la escuela. Y por eso traje un texto que no lo voy a leer porque es muy largo, pero lo recomiendo para que lo googleen y lo busquen, que se llama Niños y Niñas en la Escuela, Cuerpos Sexuados, Derechos Humanos y Relaciones de Género, de Graciela Morgade, que es una especialista en sexualidad y género que ha delineado, ha sido una de las expertas que ha delineado los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. Y ella plantea que como capacitación y como formación docente que necesitamos es empezar a visibilizar estas cuestiones y ver en qué cosas estas prácticas sesgadas de género que están en la escuela. Y, por ejemplo, empieza el texto preguntándose de qué hablamos cuando hablamos de los alumnos o del niño, así general, en general. Y ella hace un análisis sobre cómo no estamos hablando de cualquier niño, estamos hablando de un niño burgués, blanco, masculino, heterosexual. Cuando se habla de una niña y el adjetivo principal positivo para una niña es una niña bonita, una niña linda, y estamos hablando de una niña tradicional, agradable, estudiosa. Hay muchas investigaciones que ella recupera en este texto y, por ejemplo, hay una que creo que Marcelo te puede interesar, que es donde se indagó en alumnas, bueno, estudiantes, vamos a decir, sobre el rendimiento en matemática. Y se ha preguntado a muchos, varones y mujeres, y en general las mujeres atribuyen dificultades en matemática por problemas personales, me cuesta, no entiendo, me cuesta. En cambio los varones dicen, no estudié mucho o no me enseñan bien. Como que estas cosas se van metiendo.
La matemática no es para las mujeres.
Claro, tal cual.
El otro día leí un libro sobre ciencias, sobre científicas, y en el prólogo la autora dice, bueno, sacando a María Curie, digan un nombre de una investigadora, de una científica. Y
bueno, ahí
no
vamos,
te acordás
ahí
ninguno.
Ahí es donde vamos a llegar. Y en realidad esto lo que Morgade como que nos hace analizar esta cuestión de que a los varones se le atribuye por naturaleza tener más capacidad, que le resulte más fácil. Cuando dicen a los varones les resulta más fácil, están hablando, bueno, hay un orden natural donde el hombre tiene mayor capacidad. Y a la mujer, no. Digamos que se valora el esfuerzo, el esmero de alcanzar la capacidad de un hombre. Y como que si bien estas cosas no se dicen explícitamente, están metidas en todos nosotros y nosotras, y somos parte de todo esto también, y es lo que tenemos que tratar de de ir repensando. Y en otras áreas también pasa. Por ejemplo, en las áreas artísticas, la danza está más relacionada con lo femenino, más la expresión corporal. Y por ejemplo... en educación física me llamó mucho la atención porque tiene que ver a los varones, se le pide alto rendimiento, alta competencia, fuerza de los equipos. Un varón que no se ajusta a esto es discriminado. O sea, un varón con inquietudes, que tiene ganas de... que le gusta más la expresión corporal o algo más de expresión...
es trolo.
Claro. Totalmente.
El comentario es ese.
Sí, sí. Y digamos que somos todos y todas parte de esta situación, no es que son los varones. Y bueno, y ella hace un detalle sobre lo que es el currículum explícito, que es esto que decís, ¿no? De estudiar grandes obras de varones y no reconocer mujeres, pero que tiene que ver con todo esto. Estudiar héroes de la historia. El lenguaje sexista de que estábamos hablando, todo en masculino. El currículum oculto es todas estas cosas que estamos haciendo, que no nos damos cuenta y promovemos esto. También las imágenes de los textos hablan de este currículum oculto. Y ella nombra el currículum omitido, que son aquellos contenidos que son relevantes para la vida de las mujeres y los hombres, pero que la escuela no lo toma, lo ignora. Como, por ejemplo, el tema de educación sexual. O de las orientaciones sexuales también, que está dentro de la educación sexual. Y arroja unos datos sobre una investigación que se hizo en América Latina, que se llevó a cabo en Colombia en el 2004, y me parecieron, yo quiero leer esos puntos porque me parecieron que están muy buenos para dejarlo claro. Dice, los varones se les motiva más que a las mujeres en áreas de conocimiento como la ciencia y la tecnología. Se espera que las mujeres sean más honestas y responsables, mientras que los varones tienden a ser más corruptos. Se continúa legitimando la idea de que las mujeres son las únicas responsables de la maternidad y del hogar, y los hombres que los que generan el capital. Se otorgan mayor tiempo de participación a los hombres y son intelectualmente más exigentes. Se promueven a través de los formatos de clase roles de participación protagónicos para los hombres y subordinados para las mujeres. Y se toma como naturalidad el hecho de que los hombres sean más asertivos al comunicarse y que las mujeres sean pasivas y sumisas. Y después, estas conclusiones se sacaron en todos los países de América Latina, pero en Argentina Morgade habla de que durante décadas en el jardín, en el nivel inicial, se ha usado el pintorcito rosa y celeste, que ahora eso no está como obligación, pero bueno, se decidió que todos sean celestes, no rosas. Ajá. Y que el guardapolvo blanco, que nos acordamos...
Bueno,
se armó
un quilombo bárbaro con Boca jugando con la camiseta rosa.
Sí, un partido con yo creo que y sirvió más para sacar todo la homofobia o la
misoginia y todo eso. No sirvió en favor de la igualdad. Y
el guardapolvo blanco que hemos usado, el de la mujer, era atado atrás, tipo la idea del corset,
¿no?
La idea del corset de que no puedo sacármelo sin ayuda de nadie, sola. Y el varón no con el... Bueno, son pequeñas cosas que... Y ella toma varios puntos en ese texto, yo se los recomiendo, pero no voy a hablar de todo ahora, pero bueno, como que la conclusión es que sin la escuela no es posible construir un destino diferente, dice ella, y que el enfoque de género es esto, también empezar a visibilizar y a reconocernos nosotras mismas, y los varones también, qué cosas estamos haciendo de todo esto para poder transformarlas.
Repetinos el título del libro.
El texto, Niños y niñas en la escuela, cuerpo sexuado, derechos humanos y relaciones de género, de Graciela Morgade. Y bueno, sobre todo remarcar que si bien la ley está de educación sexual integral y hasta sé que se la cuestiona, me parece que estaría bueno empezar a practicar un poco estas cosas. Claro, a ver.
No, 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 me encantó como sientes y bueno, esta columna se instaló este año de la mano de Roxana, fue muy interesante porque veníamos ya desde hace 5 años que estamos en el programa, venimos debatiendo esta cuestión, ¿sí? ¿En qué influye la cuestión de género, en qué situaciones cotidianas de la escuela, está la cuestión de género presente, si la cuestión de género o la cuestión de clases, si cuestión fundamental o cuestión secundaria o cuestión más importante. Lo venimos discutiendo tanto en la Bordeaux como agrupación y en el programa también. Estuvo muy interesante la participación de Roxana de todo el año o de medio año, porque siempre traía estas cuestiones profundas de qué significa discutir la cuestión de género. Más allá de, además, experiencias concretas, que ahora le voy a pedir a Nati que cuente una que está muy buena, sobre cómo trabajamos la cuestión de género en la escuela, ¿qué significa, más allá del rosa y el celeste, discutir la cuestión de género? Y eso creo que los invitamos y las invitamos para el año que viene a continuar.
Siguen con la columna de género en el programa, ¿no?
Para profundizar, no, porque aparte trae debates por fuera también. Escuchamos oyentes que dicen qué buena que estuvo esta parte o nos mandan mensajitos. Bueno, y también en la agrupación nos fortalece eso, ¿no? Bueno, Nati, para el Día de la No Violencia, ¿no? Trabajaste la cuestión de las hermanas Mirabal en la escuela y quería que cuentes. Yo me voy a cambiar un pañal afuera, hablando de la cuestión de género, y vuelvo.
Bueno, un poco era lo que yo venía a aportar a esta pequeña columna, es los pequeños intentos, que bueno, en realidad no son tan pequeños en la sumatoria o en la construcción que uno quiere hacer dentro de la cabeza de los pibes, ¿no? Nosotros, voy a tomar hoy la escuela 42, porque es una escuela que desde hace varios años trabaja un eje temático que tiene que ver con el Día de la Mujer, que tiene que ver directamente después del 8 de marzo, saltar al 24 de marzo. Entonces el eje son mujeres luchadoras. Es un proyecto transversal que ocurre de primero a sexto y a lo largo del año se trata de sostener un espacio curricular dentro de las ciencias sociales, si se quiere, o de la práctica del lenguaje, que tenga que ver con el seguimiento y el abordaje que arranca en marzo. Así fue que este año tomamos las hermanas Mirabal. Bueno, vimos la película, investigamos biografías, y dentro de los sextos pegó muy fuerte el tema del que vivan las mariposas. Ese grito que se aclamaba en un momento, e inclusive como una seña secreta entre las personas que estaban en oposición a Trujillo, la seña para reconocerse entre ellos era decirse por lo bajo que vivan las mariposas. Sin embargo, si bien el tema les encantó, y bueno, el 25 de noviembre volvimos a retocar el tema, hoy las fiestas de los sextos que se están preparando tienen que ver con una ornamentación, todo en base a las mariposas, porque va más allá, digamos. La idea es lo que nos falta como tarea pendiente pedagógicamente hablando para el año que viene, es hacer que ese símbolo que a ellos les parece tan copado, poder bajarlo y unirlo y hacer una reflexión con el hacer diario. Que ahí parece que hay una dicotomía, un espacio entre lo dicho, lo hablado, lo pensado y en el hacer.
Y en el acto.
En el acto cotidiano. Ahí hay una brecha importante que es lo que vamos a tomar un poquito como horizonte para trabajar el año que viene, bueno, y el resto de las prácticas como reflexión entre compañeros y también este espacio que nos sirve para brindar no solo estos pequeños ejemplos, estas pequeñas recetas, ideas, sino que para también compartamos esta discusión entre los mismos docentes, que es donde tiene que empezar esto.
Bueno, leo un poquito un mensaje de Luisa Vecino, que ella trabaja en el profesorado en el Rojas, y dice, la formación docente hoy, el profesorado de primaria, reformado hace muy poco tiempo desde la perspectiva crítica a la cual todos adherimos, no plantea la cuestión de género y la educación sexual integral como instancias específicas. Queda a criterio de cada uno de los docentes o se pierden dentro de los contenidos o las materias. Lo dice como aporte a lo que dicen ustedes y dice, no hay problematización sobre los estereotipos de género, salvo también en algunos docentes o estudiantes que deseen incorporarlo,
sí,
¿no?
Queda estas experiencias que cuenta Nati, no se pueden hacer en todas las escuelas realmente, pero bueno, hay muchas trabas realmente y muchas veces se toma como livianamente estas cosas, no se comprenden, no se intentan comprender porque, bueno, se trabaja educación sexual integral, se trabaja el Día de la No Violencia, hacemos una lámina, ponemos día...
Sí, claro.
Y nada más. Nada más. Así que bueno, estas. Y también lo último que voy a decir, que tenemos que empezar entre compañeros a pensar estas cosas, porque dentro de, dentro de los docentes y las docentes, las salas de maestros, está lleno de estos comentarios. O si una mujer mantiene su familia y el hombre se ocupa de los hijos, es criticado, no al revés. O, no sé, o estas cuestiones de chusmerío, pero ¿qué hacen a estas cosas, no? Bueno, me quedo acá.
Vamos cerrando la columna de género.
Queríamos hacer un chivito así,
pasar dale, rápido, una fiesta. Que si no, Agustina se queda sin tiempo para contar. Dale.
Hoy a la noche, a las 10 de la noche, los esperamos en el Churqui, que es una peña de la banda de Sicus. Ah, sí. Sicuri y las Catonas de Moreno organizan. Y bueno, decía algo más. Y
queremos cerrar el año. Hay mucha música andina, toca el rastrillo. Y va a haber un buffet muy económico y la idea es pasarla bien y poder cerrar el año con los Sicuris. Muchas gracias.
Bueno, Paula Cruz también les dice, muy buena la columna de género y desde el anclaje concreto de la educación. Hoy estalla silencio, van a venir compañeras que estuvieron dando talleres en el Rojas a propósito de estos temas en el marco de los cursos de género y educación popular de la Universidad de Sarmiento. Están invitadas a escuchar el programa o a venir.
Somos oyentes de Estalla Silencio.
Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase. Compañeros de clase.
Bueno, y estamos cerrando este último Compañeros de Clase del Año y como fue una característica de este programa, tenemos un cuento para el final. Hola Agustina, ¿cómo estás?
Bien.
Te escuchamos.
La planta de Bartolo, por Laura de Betach. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó, lo puso al calor del sol y cuando menos lo esperaba, tracate, brotó una planta tiernita con hojas de colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos, de tapas duras con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas, restas y dibujitos. Bartolo palmoteó 7 veces de contento y dijo, ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo, estaban tan caros los cuadernos que las mamás, en el lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y decían, ya terminaste otro cuaderno con lo que valen, y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y haciendo bocinas con sus enormes manos de tierra, gritó, chicos, tengo cuadernos lindos para todos el que quiera cuadernos nuevos que venga a ver mi planta de cuadernos. Una bandada de parloteos, murmullos, llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo. Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo les daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó, como no sé qué. Un día, fumando su largo cigarrillo, fue caminando pesadamente hacia la casa de Bartolo. con sus manos llenas de anillos de oro, toco, toc, toc. Bartolo le dijo con falta de sonrisa tacabacada. Vengo a comprarte tu planta de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolate y un millón de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan. No, te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No, un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No, una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No. ¿Qué querés entonces por tu planta de cuadernos? Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo? Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilitos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo. No. Pues entonces, gruñó con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos. Y se fue echando humo como una locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. ¡Sáquenle la planta de cuadernos!, ordenó. No. Los soldaditos azules iban a obedecer cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejitos. Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos, cantaron arroz con leche, mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. Buen negocio en otra parte, gritó Bartolo secándose los ojos, mientras al vendedor tan colorado como sus calzoncillos se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan.
Muchas gracias, Agustina. Este cuento de Laura Bebetach estuvo prohibido por la última dictadura militar. Y bueno, un buen cierre para compañeros de clase de este 2013. Martín, quedaste en deuda con nosotros con tu experiencia de la plaza. Hicimos compañeros de clase de hoy: Andrea Herrera y Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la conducción general, Martín Raffo en la operación y puesta en el aire, la columna de género de Roxana, Adela, Juana y todos sus adjuntas y adjuntos. Y un saludo grande para Santiago y para Martín, que no pudieron estar hoy en este último programa. Y
una cosita más. Bueno, llegaron mensajes a último momento, pero nos llamaron por teléfono que hay un festival antirrepresivo en memoria de las compañeras que son asesinadas en las cárceles, 9 este año, y bueno, y además la problemática de género particular de las cárceles, ¿no? Es el lunes 23 de diciembre a partir de las 16 horas en Plaza 11. Después en la semana lo van a informar en recorte informativo, pero es muy importante. Bueno, y hasta el año que viene, ¿no?
Hasta el año que viene.
Este es nuestro acto de fin de año.
Hasta la próxima clase. Colación de grado.
Claro, nos vemos el año que viene.
Nos vemos el año que viene. Felicidades. Un abrazo.